Make no mistake, we will never stop defending the basic human rights.
El secretario de Estado John Kerry pide respeto a la libertad de expresión y de asamblea en Venezuela.
The INL section, which has been in Ecuador now for more than 30 years.
El gobierno de Estados Unidos anuncia el cierre de una importante oficina de enlace en Ecuador.
I expect that economic activity will expand.
Y la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que la economía nacional avanza con paso firme.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno estadounidense pidió a las partes involucradas en el diálogo en Venezuela avances concretos. El secretario de Estado John Kerry pidió respeto, entre otras cosas, por la libertad de asamblea y la libertad de expresión. Y la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, pidió además la libertad de los presos que permanecen en cárceles del país por razones políticas.
El escenario fue el marco de la conferencia anual del Consejo de las Américas en el Departamento de Estado. Allí, el secretario John Kerry puso los ojos de los empresarios y representantes gubernamentales del continente en la crisis venezolana, como uno de los pocos países de la región que no avanza.
Apoyamos los diálogos a instancias de UNASUR. Esperamos que esto ayude a los venezolanos a unirse para enfrentar los retos que tienen. Pero no se equivoquen, nunca cesaremos en la defensa de los derechos humanos fundamentales.
El secretario de Estado, John Kerry, no respondió directamente a los más recientes pronunciamientos del presidente venezolano. Sin embargo, el Departamento de Estado ha sido claro. El diálogo en Venezuela debe mostrar avances concretos.
Creemos que ese diálogo es positivo, que algunos de los temas de discusión son trascendentales para ser discutidos por las partes, pero debe haber progresos en esas áreas. Debe haber más espacio para el debate. Debe haber una reducción de la violencia que ocurre en las calles. Debe haber progresos sobre aquellos que han estado en prisión por crímenes que no tenían nada que ver con violencia, pero que sí tienen todo que ver con sus voces políticas.
En un discurso en su programa televisivo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que si hay sanciones, habrá respuestas. Pero al mismo tiempo, el mandatario pidió a la administración Obama restablecer relaciones diplomáticas plenas. Para el Departamento de Estado, la estrategia de Maduro es tratar de distraer la atención de sus problemas internos sobre la deteriorada relación con Estados Unidos. Por eso, el énfasis de su mensaje asegura que son los propios venezolanos quienes deben solucionar su crisis dialogando.
Creemos que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos. Y la gente en las calles tiene motivos válidos para reclamar problemas que merecen ser solucionados.
A propósito de la crisis en Venezuela, el senador demócrata Tim Kaine confirmó a La Voz de América la audiencia que este jueves tendrá lugar en el Senado estadounidense.
Hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno. Pero necesitamos aprender qué podemos hacer como Estados Unidos o otros países en este hemisferio.
Frente a la situación de Cuba, el secretario de Estado defendió los esfuerzos del presidente Obama por empoderar a la población civil cubana y Roberta Jacobson pidió no estigmatizar el uso de las redes sociales en referencia a las denuncias de Sunsuneo.
La noción de que nosotros vamos a dejar de usar esas herramientas para los activistas de la democracia y los ciudadanos del común en la sociedad civil, creo que es un error muy serio.
La funcionaria explicó los alcances de las redes sociales con casos como el de la reacción mundial que ha generado el secuestro de centenares de adolescentes en Nigeria. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, un grupo de personas que se consideran reprimidas, perseguidas o torturadas por el gobierno venezolano se organizó para rechazar acusaciones de estar involucradas en supuestos planes para desestabilizar el gobierno.
Luego de intensos meses de protestas, las cuales han generado 41 muertos, cientos de heridos y múltiples detenidos, familiares y víctimas de acusaciones por parte del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, denunciaron ante los medios de comunicación lo que llaman la brutal represión de las fuerzas públicas del Estado. Lilian Tintori, esposa del líder opositor detenido, Leopoldo López, señaló que lo que se está viviendo actualmente es una injusticia.
La lucha de uno es la lucha de todos. Mi lucha como esposa de Leopoldo, por la libertad de Leopoldo, es por la libertad de toda Venezuela.
Entre tanto, Ingrid Flores de Díaz, la madre de Rosmit Mantilla, joven detenido durante las manifestaciones, exhortó al gobierno nacional a que lo libere y añadió que su único delito es pensar diferente.
Un muchacho sobre todo demócrata, valiente, que en estos momentos está pagando el gran delito que estamos pagando todos los venezolanos, que es este, pensar diferente y no tener una camisa de un partido.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa En Contacto con Maduro, haciendo una conexión entre lo que sucede en su país y la relación con Estados Unidos, propuso al presidente Barack Obama la creación de una comisión de alto nivel para avanzar en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Yo humildemente le hice una propuesta como presidente de la República. Le hablé al Obama de Chicago. No sé si le ha llegado el mensaje. Quizás le llegó el mensaje fue al Obama de Washington.
Maduro también calificó como una agresión a la patria que venezolanos llamen a agredir al país desde el extranjero.
El que vaya venezolano al exterior a instigar una agresión contra Venezuela, por lo menos en la justicia, tiene que ser procesado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En testimonio ante la Subcomisión de Programas y Operaciones Internacionales de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, William Brownfield, secretario adjunto de Estado en la Oficina Internacional de Asuntos Policiales y de Narcóticos, expresó que no solo la sección militar estadounidense suspenderá operaciones en la embajada de este país en Quito, sino que tras décadas de cooperación con el gobierno ecuatoriano, también cerrará sus puertas otra importante entidad. No lo han anunciado, pero estoy preparado para decir en este momento que la sección internacional de narcóticos o antinarcóticos y asuntos policiales que lleva más de 30 años en Ecuador también cerrará sus puertas para fines de septiembre. Habrá, creo, un programa que seguirá existiendo más allá del 1 de octubre, pero ustedes pueden asumir que la decisión refleja la naturaleza de la cooperación que tenemos con el gobierno de Ecuador. La audiencia tuvo lugar en la Subcomisión de Operaciones Internacionales de la Cámara de Representantes sobre la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen transnacional enmarcado en el presupuesto para el año fiscal 2015. Y precisamente en esa misma audiencia, Brownfield testificó que el gobierno de Venezuela hizo esfuerzos por encarar en 2013 el tráfico de drogas y que se redujo la cantidad de narcotráfico aéreo que fluía desde Venezuela o desde el norte de Venezuela a través del corredor centroamericano y de México.
We still have a challenge there. There still is an estimated 200.
Allí seguimos teniendo un reto. A nuestro juicio, todavía hay unas 200 toneladas anuales de cocaína que son procesadas a través de Venezuela, comparado con unas 15 a 20 toneladas anuales hace 10 años. Creo que lo justo es reconocer las áreas donde hemos progresado y a la vez dejar claro que sigue habiendo otros retos. Brownfield ha sido embajador de Estados Unidos en Venezuela, Colombia y Chile. La audiencia tuvo lugar, como mencionamos antes, en una de las subcomisiones de operaciones internacionales de la Cámara de Representantes sobre la ayuda de Estados Unidos para combatir el crimen transnacional enmarcado en el presupuesto para el año 2015. Por otro lado, tenemos para ustedes lo siguiente, la siguiente información relacionada con México y el embajador Brownfield, y que él destacó que durante una audiencia destacó que la cooperación de México en las operaciones contra el crimen transnacional explicó algunas de las razones, diciendo que en primer lugar la importancia de la participación estatal y local de México es un tema en el que se ha insistido en el diálogo con el gobierno federal de México ya por cerca de 2 años. También Brownfield agregó que la cuarta parte de los programas con México se concentran en la Oficina de Procuraduría General de la República. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, declaró que la economía nacional va por buen camino, que el mercado laboral debería seguir mejorando y que, por otro lado, la inflación sigue estando por debajo de la meta establecida por esa entidad.
Looking ahead, I expect that economic activity.
De cara al futuro, espero que la actividad económica se expanda a un ritmo un poco más rápido que el año pasado. La tasa de desempleo va a continuar declinando gradualmente y la inflación comenzará a ascender hasta el 2%. No obstante, la regente del Banco Central de Estados Unidos también se refirió al impacto de los eventos internacionales en la economía del país.
Currently, one prominent risk.
Actualmente, un riesgo prominente es que hechos adversos en el exterior, como el incremento de las tensiones geopolíticas o la intensificación de las tensiones financieras en las economías de mercados emergentes, podrían socavar la confianza en la recuperación económica global. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, compareció este miércoles ante una de las cámaras del Congreso estadounidense. Estas son las noticias desde Washington. Les acompaña Leonardo Bonet.
cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Before the sun sets on her 16th birthday.
Angelina Jolie conversó con periodistas en Francia sobre su nuevo filme Maleficent de Disney, que presenta la historia de la Bella Durmiente desde el punto de vista de la bruja de la historia. Jolie, cuya hija Vivienne actúa en la cinta, dice que le encantó el personaje desde que leyó el guion.
Well, well. I shall bestow a gift.
I loved her, and then when I read the script, I felt like I'd stumbled.
Sentí que había descubierto inesperadamente una verdad secreta y una historia más profunda, dice, y realmente me conecté con ella y quise jugar con ella. No solo por el placer de hacerlo, sino porque verdaderamente pensé que es una gran historia, un gran film.
All the other fairies fly. Why don't you?
I had wings once.
Maleficent con Angelina Jolie y Elle Fanning se estrena el 30 de mayo. Jennifer López recibirá el premio Ícono en los Billboard Music Awards el próximo 18 de mayo en Las Vegas. La multifacética cantante estrenará su nuevo sencillo, Primer Amor, durante el evento. El joven pianista y compositor Jason Moran fue nombrado director artístico de jazz del Kennedy Center. Moran se desempeñaba como asesor artístico de jazz del centro, encargado de la presentación de artistas y la programación de la temporada de jazz en el Centro Kennedy para las Artes aquí en Washington. Los integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot, Nadezhda Tolonikova y Malia Alekhina, se reunieron el martes en el Capitolio con legisladores estadounidenses para denunciar la represión a los derechos humanos en Rusia por parte de las fuerzas del gobierno de Vladimir Putin, y dijeron que las políticas de Putin están causando inestabilidad y caos en su país. Y la cadena Fox anunció varias nuevas series para la temporada 2014-2015, entre ellas Empire, sobre la industria del hip hop, del director Lee Daniels, y Red Band Society, un drama cómico sobre jóvenes en un hospital pediátrico, uno de cuyos productores es Steven Spielberg. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Alberto Pimienta conversa con el senador Tim Kaine de Virginia acerca de la situación en América Latina.
Hay muchas oportunidades ahorita. El comercio está creciendo cada año. Hay, en muchos lugares, democracia es muy fuerte, pero tenemos problemas también. Por ejemplo, en el Comité de Foreign Relations aquí en el Senado vamos a tener un hearing mañana sobre la situación en Venezuela. Tenemos un gran miedo sobre cosas allá y necesitamos apoyar los sueños demócratas de la gente en Venezuela.
Senador, precisamente en cuanto al tema de Venezuela, ¿qué cree usted que vayan a ser los temas que salgan a relucir mañana durante esta audiencia?
Va a ser una audiencia muy importante del comité y quiero aprender más sobre los eventos de hoy. Yo creo que hay mucha gente que están marchando en las calles contra el gobierno, pero necesitamos aprender qué podemos hacer. Como Estados Unidos o otros países en este hemisferio, ayudar a la gente y especialmente discutir con el gobierno de Venezuela que hay un sendero más propio para progreso.
El senador también mencionó que hay algunas oportunidades, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son algunos de los puntos problemáticos en la región en este momento? ¿Cuáles son algunos de los puntos que están llamando su atención?
En la relación con México, la cosa más importante es comercio. Hay un gran middle class que está creciendo en México cada día, y México es uno de los compañeros más importantes para la economía en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Virginia, ahorita, hay 168 mil trabajadores que tienen empleos porque de comercio con México, solo en Virginia. Y la misma cosa en los otros estados también. Entonces, si tenemos más maneras a aumentar comercio con México, los otros países, sirve a todas las naciones. Hay otras cosas como reforma del sistema de inmigración en el Senado. Hace 11 meses ahorita, hemos pasado una ley importante y estamos esperando para la Casa de Representantes. Vamos a hacerlo, pero es importante hacerlo pronto, no debemos esperar más. Entonces, todos los asuntos son importantes, pero yo creo que hay más oportunidades que problemas ahorita en el hemisferio. Entre los Estados Unidos y otros países, hay muchas más oportunidades y eso están creciendo cada día. Los problemas están realmente, pero las oportunidades son más importantes.
Y aparte de estas oportunidades de países con México, ¿cuáles son de repente los otros países donde hay posibilidades de poder extender esos lazos y esa relación?
Con Panamá, por ejemplo, con la aumentación del canal de Panamá, vamos a tener mucho más comercio de Asia a Virginia por el canal en Panamá. Entonces hay muchas oportunidades en Centro y Sudamérica para comercio. Yo creo que el problema más importante es esta cosa de seguridad. En naciones como Honduras y Nicaragua y Guatemala y Salvador tenemos un gran problema con criminales, y por lo menos criminales en narcotraficantes, y los Estados Unidos deben ayudar porque es mucho de nuestra gente que quieren comprar drogas, que es el fuente del problema en estas naciones. Entonces, todos tenemos responsabilidades a fijar esta situación.
Declaraciones del senador Tim Kaine de Virginia con nuestro colega de televisión Alberto Pimienta en torno a la diversa situación que se vive en las naciones latinoamericanas. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Seguimos con más noticias desde Washington. Los aeropuertos pueden ser bastante estresantes para los pasajeros que los ocupan, y ni qué decir para los perritos. Pero ahora existe una solución, específicamente en una ciudad californiana, Los Ángeles, donde se ofrece un curso de entrenamiento para caninos que son frecuentes clientes aéreos.
Los perros a menudo responden a las órdenes o caricias de su dueño. Pero, ¿qué tal una palmadita de un oficial de seguridad del aeropuerto? Este labrador está pasando por el área de seguridad de un simulacro de la zona del aeropuerto creado en los estudios de cine en Hollywood, California. Es parte de un curso especial de obediencia para perros que están destinados a los cielos. La escuela de vuelo para caninos ayuda a todo tipo de animales, los perros guía y otros que brindan apoyo a las personas con discapacidad. Megan Blake, una entrenadora de animales, está instruyendo actualmente el curso. Ella dice que los dueños y sus mascotas son expuestos a la experiencia completa de aviación a través de este entrenamiento.
Ellos aprenden cómo conseguir su boleto, cómo dirigirse a la puerta de embarque, cómo entrar en la terminal y cómo pasar por el punto de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte, que puede ser una experiencia desgarradora, incluso cuando una persona viaja sin su perro. Entonces, por medio de este entrenamiento, los pasajeros y sus mascotas abordan el avión, se sientan y llegan a experimentar realmente la turbulencia, el despegue y aterrizaje en nuestros simuladores de vuelo.
La experiencia incluye un paseo en un avión de simulacro donde los perros están expuestos a las vistas y sonidos de todos los aspectos del vuelo. El despegue y el aterrizaje se replican en el simulador que está en una tarima de sonido junto con los anuncios de los altavoces de un vuelo común. La escuela de vuelo Hollywood K-9 está localizada en los estudios de California donde se rodaron películas como The Wolf of Wall Street y Kill Bill. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En lo que se refiere a ejercicios, el cuerpo y el organismo, pues lo que no se mueve se pierde, aun si usted ya está jubilado o jubilada.
Si su corazón no late regularmente, usted puede tener un más alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero un nuevo estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard encontró un poco de esperanza. Ellos siguieron a 1,000 personas a lo largo de 5 años, midiendo su actividad física y el ritmo de sus corazones. Mientras más activos eran físicamente, más regulares latidos cardíacos. Esto significó una reducción del 11% en el riesgo de sufrir un infarto o muerte repentina prematura para los más activos sobre la edad de 65 años. Pero debían mantener sus ejercicios al día. Si no, el latido de sus corazones variaba una vez más, lo que significa un aumento en el riesgo. Claro está, la actividad física tiene muchos beneficios en cualquier momento en la vida, en cuanto al estado de ánimo, vitalidad y fortaleza para evitar enfermedades. El mensaje es este: nunca es tarde para el ejercicio y nunca existe un momento en que deja de ser beneficioso para mejorar su salud. El nuevo estudio provee más evidencia de que todos debemos aumentar el nivel de actividad corporal mientras envejecemos. Así que, a levantarse del diván para ayudar a mantener su sistema cardiovascular fuerte, calmado y latiendo regularmente. Ahora sabemos que es una forma para evitar un corazón de latido irregular. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en la conferencia sobre las Américas que se desarrolló este miércoles en el Departamento de Estado, el secretario John Kerry reiteró que nunca va a dejar de defender los derechos humanos básicos, incluyendo la libertad de expresión y de asamblea pacífica, que son esenciales para la democracia y que por esas razones sigue profundamente preocupado por el pueblo de Cuba.
None of us want to see the Cuban people continue to be left.
Ninguno de nosotros quiere seguir viendo al pueblo cubano detrás del resto de las naciones que logran avances en el hemisferio. Desde 2009, la política del presidente Obama hacia Cuba se ha orientado hacia el objetivo de tratar de que los cubanos dejen de depender del Estado y fortalecer la sociedad civil. Hay una importante coincidencia aquí entre la política de Estados Unidos y el surgimiento del sector microempresarial en Cuba. El objetivo del presidente Obama siempre ha sido empoderar a los cubanos para que determinen libremente su propio futuro, y la herramienta más efectiva que tenemos para promover ese objetivo es ayudar a establecer conexiones más profundas entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba. El secretario Kerry agregó que centenares de miles de cubanos estadounidenses envían ahora remesas y viajan cada año gracias a las políticas del presidente Obama, y esto, agrega el secretario de Estado, es de fundamental importancia para dar al pueblo cubano más oportunidades que realmente merecen. Estados Unidos dice que lo mejor para Venezuela ahora es fortalecer la democracia y garantizar el derecho a la protesta pacífica ante amenazas del presidente Maduro por posibles sanciones que impondría Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que lo mejor para Venezuela es nuevamente fortalecer la democracia y garantizar el derecho a protesta pacífica ante el temor del presidente Nicolás Maduro a posibles sanciones por parte de Estados Unidos. Obviamente, el gobierno venezolano, como saben, está en su propio proceso. Nos sentimos optimistas por las iniciativas o la iniciativa de UNASUR que ha estado desarrollándose en las últimas semanas junto a la participación del Vaticano. Nosotros instamos a las partes a concentrarse en el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, incluyendo permitir la protesta pacífica. Ha habido una serie de propuestas, pero creemos que el objetivo debe estar en resolver el conflicto que ocurre en ese país suramericano. De esta forma, la portavoz diplomática estadounidense Jen Psaki respondió a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que amenazó con cerrar consulados a lo largo consulados de Venezuela a lo largo de Estados Unidos si se aplican sanciones a su país por violaciones a los derechos humanos. Saki afirmó igualmente que Estados Unidos considera que no están dadas las condiciones diplomáticas para aceptar a un nuevo embajador de Caracas ante la Casa Blanca, como lo ha anunciado el presidente Maduro. El voto hispano será decisivo y probablemente, según analistas, hará historia en los comicios de medio término en Estados Unidos el próximo mes de noviembre.
El voto latino fue clave en las elecciones legislativas del 2010 y para algunos analistas pudiera ser más importante en los venideros comicios de medio periodo.
Lo que sí pueden hacer los hispanos es demostrar de que no solamente salimos a votar para elecciones presidenciales, sino también para las elecciones estas de medio tiempo, como le llaman, y que es realmente cuando en el pasado hemos quedado como medio dormidos.
Y es que según un recientemente publicado estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados, NALEO, por sus siglas en inglés, dentro de 6 meses votarán 1 millón de hispanos más que en 2010, es decir, de 6,9 ahora habrá 7,8 millones de hispanos que de alguna u otra manera, según el analista republicano Fran Rodríguez, favorecerán al partido del presidente Barack Obama.
El voto hispano, cuando analiza que el gobierno de Obama es el que da, cuando tú vienes con una mentalidad que es lo que me va a dar el gobierno, vas a ir hacia la izquierda.
Sin embargo, Rodríguez no cree que el voto de los hispanos estadounidenses cambie la correlación de fuerzas en el Congreso.
Desde Miami nosotros vemos las cosas de otra manera, pero a nivel nacional estas próximas elecciones serán una victoria para los republicanos.
Posición que es compartida por la analista Annette Taddeo, quien está convencida de que la participación de los hispanos les hará ganar más terreno en el Congreso y catapultará a los votantes hispanos como una de las minorías políticas más importantes en Estados Unidos.
Algunos se van a restablecer como demócratas, pero realmente no esperamos que los demócratas tengan otra vez la Cámara Baja en su poder. No van a ser suficientes.
Sin embargo, en estas elecciones de medio término participarán tan solo un 60% de los hispanos registrados, a diferencia de otros grupos cuya participación será de 71% en esos comicios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Al cierre, hay cambio de poderes en Costa Rica y comienza un nuevo cuatrienio.
Costa Rica inicia hoy un nuevo cuatrienio en su democracia institucional. Termina el periodo de la primera presidenta mujer en Costa Rica, Laura Chinchilla, y asume el centroizquierdista Luis Guillermo Solís. Chinchilla deja el gobierno con una muy baja aceptación popular, que ahora se ha volcado entusiasta y esperanzada alrededor del nuevo gobernante Solís. Y Luis Guillermo Solís entra con mucho compromiso y respeto.
Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por ilusionarse y gracias por ayudar, por la disposición, por la voluntad de no dejar solo al gobierno en el momento en que más necesitamos del apoyo de la gente.
Los actos de traspaso serán en el Estadio Nacional, que es el marco usual de estas ceremonias, en San José. Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y al cierre, el secretario de Estado John Kerry viajará a Ciudad de México el 21 y 22 de mayo. O estará en México entre el 21 y 22 de mayo. Un comunicado del Departamento de Estado informa que el propósito del viaje del secretario de Estado es discutir con las autoridades mexicanas asuntos de interés bilateral, como la expansión del comercio y el crecimiento económico, al igual que un incremento en la colaboración en términos de educación superior y la continuación de la cooperación en materia de seguridad. Durante su visita a la capital mexicana, el secretario de Estado Kerry también continuará las discusiones que inició el presidente Obama en febrero pasado durante la cumbre de líderes de Norteamérica con respecto a las alianzas norteamericana y las alianzas globales. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1 millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger en la producción general.